Istabat. Istabat.
Vamos a grabar un poco.
Ah, bueno, ya, ok. Sí, no, yo. Cambio para allá. No, no, prefiero. No, 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 no. Tiene que.
Vamos a ver cómo está.
Amigos y amigas, amigas y amigos.
Hey, Rocco,
en este instante. En Chile, a pesar de la represión del gobierno de Piñera, la gente se está reuniendo, la gente está haciendo huelga, impidiendo el tránsito hacia Santiago, los profesores están marchando por la Alameda y la Plaza de la Dignidad se está llenando otra vez.
Vamos a dar prioridad a esta problemática urgente. Paramos las rotativas de las decenas de entrevistas que tenemos para editar y salimos a cubrir lo que pasa en Chile. Así como hacemos una serie de diseño feminista, porque la comunidad lo pide a gritos, ahora hay que dar la voz a los chilenos en las calles. La comunidad de diseñadores está conmovida y nosotros también. Diseño y Diáspora es un podcast de diseño social y queremos entender ¿qué hacen los diseñadores en momentos de crisis? Seguir las noticias desde fuera de Chile es difícil, porque los medios aparecen cuando pasa algo y apenas la situación se normaliza, se van y no sabemos más nada. Hay demostraciones muy seguido, problemas con el tránsito y asambleas de vecinos. Sin embargo, en los medios internacionales hay pocas noticias. Acá en Helsinki se hicieron varias marchas y fui a apoyar a los chilenos y a escuchar también para entender un poco más. Por eso estuve grabando en la marcha en la calle, enfrente de la embajada chilena. Los chilenos en la diáspora se están organizando para repudiar la represión y ofrecer su visión sobre lo que pasa. Dejemos a ellos contar la historia. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora.
El pueblo no se deja engañar y una vez más ha salido a protestar a las calles en un paro nacional para dejar en claro que el futuro está en las manos de la ciudadanía y no de la clase política que nos ha traído hasta esta crisis. Amigos, por Chile, por su gente, seguimos adelante. Piñera, escucha, ándate a la chucha.
Soy Pamela Salinas, chilena, y vine hace 5 años y medio a vivir acá a Helsinki. Estudié publicidad en Chile y empecé a trabajar como diseñadora gráfica desde que me gradué.
¿Qué te trajo a Finlandia?
El amor. Lo que le trae a casi la mayoría de los latinos, el amor.
¿Y qué estuviste haciendo estos días con los disturbios y las protestas en Chile?
Bueno, ha sido muy duro, he estado muy bajoneada, muy triste, ha sido muy, muy complejo todo. He tratado de compartir lo que más he podido de información, videos, de denuncias contra los derechos humanos. He estado muy activa en las redes sociales con ese tema, compartiendo todo lo que he podido, informándome de todo. Siento que hay mucha gente que evita ver los videos y todo para no sentirse mal, pero siento que hay que verlo ahora con mayor razón y ver la verdad, lo que está pasando la gente, lo que está sufriendo la gente, y por eso también lo apoyo.
¿Y hiciste algo de diseño con respecto a esta movida?
Sí, me ha costado sentirme como motivada, inspirada para crear arte. Como que siento que mi ilustración es como más alegre, entonces me cuesta como hacer algo quizás bonito de lo malo que está pasando. Pero me llamó mucho la atención un video de Anita Tijoux que hizo de la canción Cacerolazo, no sé si la has escuchado, es muy buena. Y hay un niñito que ella usó como un meme que hay de un niñito tocando la cacerola en un, en su edificio, en el, la terraza de su edificio, y me encantó y traté de hacer un gif animado del niñito tocando la cacerola.
Tu madre que vienen los packs.
Cacerolas, 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 cacerolas.
Luego de la marcha desde Diseño y Diáspora decidimos contactar a los viejos conocidos, diseñadores chilenos que habíamos entrevistado y algunos nuevos para que nos cuenten qué pasa. Entrevisté al Sauce Babilonia, que también hizo un episodio recontra súper recomendable sobre lo que pasa en Chile para su podcast Beer Camp. A Mariana Valenzuela, que aparte de trabajar como diseñadora, es una de las líderes de Más Mujeres UX. A Beatriz Leal, diseñadora e historiadora feminista. A Nicolás Rebolledo, uno de los diseñadores que empezó con el Laboratorio de Gobierno de Chile. A Fabián Ibáñez, uno de los organizadores del Cabildo de Diseñadores de Viña. Y a Pamela Salinas, que me la encontré en la marcha que organizaron los chilenos en la puerta de la Embajada de Chile. Les preguntamos casi lo mismo a todos. ¿Qué pasa? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo se informan? ¿Cómo ven el futuro? ¿Y qué oportunidades abre a los diseñadores esta situación?
Mi nombre es Beatriz Leal, soy de Chile, soy historiadora de formación, diseño de experiencia y diseño de servicio.
Hola, soy Mariana Valenzuela, soy periodista chilena, hoy trabajo en UX y producto y soy cofundadora de Más Mujeres en UX.
Hola, soy Nicolás Rebolledo y soy diseñador de servicios trabajando en el Royal College of Fun.
Soy Daniel Ayala, me conocen todos como Sauce, soy diseñador de interacción en Santiago de Chile y soy parte de Isla Santiago también, soy encargado de comunicación.
Yo soy Fabián Ibáñez, soy diseñador de interacción hace aproximadamente 11 años que me dedico a esto. Vengo del mundo de las comunicaciones, pero adopté el diseño como mi profesión y como mi disciplina de vida, y soy parte de la organización del Cabildo de Diseño que se hizo acá en la quinta región, Valparaíso, Chile.
¿Qué está pasando hoy en día?
En Chile está la cagada, básicamente. El pueblo chileno dijo basta y hoy día está en las calles reclamando muchas deudas históricas que ha tenido el Estado y los diferentes gobiernos chilenos con la gente. Por un lado, nos empezamos a cuestionar muchas cosas y a exigir también muchas cosas que creíamos que antes no eran parte de nuestros derechos. Yo creo, te diría que mucha gente está triste, estresada, pero como te comentaba antes, también existe una sensación, como se ha dicho mucho acá en Chile, de despertar. Como que nos dimos cuenta, como no creo que la gente no quiere volver atrás, no quiere retroceder en esta como estado de conciencia que sentimos que hemos alcanzado en las últimas semanas.
Y no solo una respuesta, sino que también es como hay una evidencia de la injusticia, digamos, detrás, y la desigualdad detrás de este sistema económico que hemos tenido los últimos 30 años. Ahora, sumado a esa observación que uno puede hacer desde fuera y no estando ahí, lo que también me parece que lo que estamos viendo en Chile es que la incapacidad del sistema político de manejar esta crisis, incluso hoy día se ha transformado en una violación a los derechos humanos, digamos. O sea, no tenemos el Estado, la respuesta del Estado ha sido una respuesta que básicamente, en mi percepción desde fuera, insisto, ha aumentado la violencia, ha radicalizado la violencia, y es algo que a mí me da mucha, como una práctica que teníamos, que pensábamos que había sido erradicada de nuestras fuerzas armadas, vemos hoy día que al parecer no. Pero insisto que es algo que yo veo desde fuera, yo no estaba ahí, pero me parece horroroso lo que está ocurriendo.
Siento que no nos habíamos dado cuenta que estaba todo como así bajo la superficie, o tal vez, no sé, es como, se me hace más como la fábula de la rana, que es engañada a meterse en un baño caliente en una olla, y sin darse cuenta la temperatura sube tanto que termina cocinándose. Creo que eso nos pasó, es como que estaba muy por bajo la superficie, todos sabíamos eso, pero no nos dábamos cuenta hasta que los escolares y toman este llamado de evadir la tarifa del metro y eso fue un efecto dominó.
Yo le llamo que nos deconstruimos en 7 días a partir solamente de un detonante tan simple como una evasión del metro por 30 pesos que había subido el transporte, y esto devino en que este conflicto social que es transgénero, transclase, transgeneracional, que es como lo más maravilloso desde mi punto de vista como historiadora de verlo como un proceso social, tiene que ver con un cansancio de un neoliberalismo depredador, un laboratorio que fuimos por 30 años y que ya está llegando a límites que de verdad no se soportan como bienestar y calidad de vida para todos los chilenos y chilenas.
¿Me contás qué es lo que viste?
Saqueo, robos, explosiones, hurtos, detenciones civiles, civiles deteniendo a otras personas y por sobre todo mucho saqueo, supermercados, farmacia. Fue terrible, terrible y muy decepcionante. Sí, hemos sido víctimas como ciudadanos de la mucha represión policial y militar. Hemos sido víctimas de las jugadas políticas del gobierno y seguimos y seremos víctimas por siempre, yo creo que, de esta constitución como chileno. Ha hecho jugadas políticas para desmantelar los movimientos sociales, que fue lo que pasó el día de ayer en Viña del Mar. Porque yo hablo de Viña del Mar porque fue lo que viví. ¿Ya? Vi como desde el gobierno se permite el saqueo, se permite el robo, se permite la delincuencia, para que después a los manifestantes los pillen con las manos en la masa. Y tengo varias evidencias donde se muestra justamente el terror de estos señores. Y también parte de otra parte que he hecho, que me he encargado de desmantelar cierta información que es falsa, por ejemplo, los fotomontajes. Entonces, para que la gente también entienda la diferencia entre un contenido real y un contenido adulterado.
Bueno, eso es muy importante.
Sin duda, porque estas son campañas de terrorismo digital por parte de los gobiernos para justamente desvalidar, digamos, los movimientos sociales y generar miedo. Tú sabes que, como dice Humberto Maturana, el lenguaje construye realidades, y ser repetitivo y mentiroso constantemente hace que la gente cree una realidad que no es.
Mis fuentes de información son, como bien tú dices, yo creo que una mezcla entre los medios oficiales. Escucho harta radio, escucho la radio cooperativa, la escucho la ADN.
Me he vuelto a la radio, he dejado de ver televisión, porque en televisión la imagen vende más, lo que más salen son los desmanes y los saqueos y todo lo demás. He vuelto a la radio y a los medios independientes. Hay un medio muy bueno que está, se llama Piensa Prensa, que está dando acta cobertura todos los domingos. Hacen como un video resumen de todo lo que pasó la semana. Su Twitter es muy activo, su Instagram también. Y bueno, empezar a leer a la gente nomás, leyendo a la gente y siendo muy crítico también de la información que se consume. Porque también es un momento como súper emocional, es súper como donde reaccionáis más con la guata que con la cabeza. Entonces también ser como muy, muy crítico de lo que está leyendo y de la información que en verdad con que debes quedarte.
¿Hiciste algo vos como diseñador con respecto a eso?
Yo en lo personal me he encargado de respaldar información que he visto por ahí y me he creado un canal de YouTube justamente para publicar el contenido de represión y de violencia por parte de las Fuerzas Armadas que el mismo gobierno borra de redes sociales. Entonces, ¿qué hago yo? Me meto a redes sociales, lo descargo, los tengo en un repositorio y después los subo a un canal de YouTube. Prácticamente dejar algo para el futuro y para que se siga usando a través del tiempo, y sea que lo quiere cambiar más adelante, bien. Esto no es constitución militar, así que es súper flexible.
Bueno, pero esa compilación de videos que vos estás haciendo puede tener en algún momento, puede tener una dimensión legal importante, ¿cierto? Si se está sistemáticamente borrando esa información, es muy importante que alguien la compile.
Seguramente. Y ese es mi objetivo. Entonces, son evidencias, digamos, evidencia empírica, digo yo, ¿cachai?
Ok, ¿y cómo se llama el canal?
Hacktivista.
Perfecto.
Como hacker, pero hacktivista.
Representados desde un grupo de diseñadores que, bueno, trabajan juntos y decidieron tomar esta idea y llevarla a cabo. La idea de la aplicación, claro, es como ir observando cuáles son los proyectos de ley que están andando, explicar cómo es la mecánica de un proyecto de ley, qué pasos tienen que seguir, y cuáles son tus diputados, tus senadores que están representando tu comuna, para darle visibilidad y un poco también acercar al ciudadano con sus representados. Entonces, hay iniciativas, están andando iniciativas, pero son como igual súper puntuales, súper espontáneas. Siento que vienen desde la misma motivación de estas manifestaciones. Mira, por esto mismo también creo, y esto es todo teoría, en realidad, esto es todo como intuición, pero también por este afán de si yo hago esto, en verdad no mueve la aguja, no pasa nada, creo que los diseñadores todavía no estamos listos para abordar estas crisis de forma rápida y lúcida. Siento que estos dos años en la asociación, pasamos como de conversaciones más técnicas a recién estar teniendo conversaciones más como el rol político del diseñador. ¿Qué cosa el diseñador puede abordar para proyectar un país mejor? Creo que las manifestaciones y las conversaciones antes de las manifestaciones nos ha llevado eso a cuestionarnos nuestro rol y en verdad hacer patente que nuestra responsabilidad es mucho más allá. Habían estas conversas, me acuerdo como hace 5 años, 7 años atrás, que era como los puestos gerenciales deberían ser ocupados por diseñadores, como que teníamos toda esta sensación de que no estábamos en la mesa tomando decisiones, éramos solamente tomadores de pedido. Pucha, ahora se nos está necesitando que nosotros nos empoderemos con esa responsabilidad, no que nadie nos entregue esa responsabilidad, pero no es algo como generalizado como gremio, porque mucho queda en el discurso de como de lo idílico, pero como decía Stick, que él decía que claro, los diseñadores somos buenos para tener muy buenas ideas, pero fallamos en la ejecución. Y creo que eso estamos haciendo hoy día. Estamos como cuestionándonos cómo llevar esta idea a un instrumento que aporte.
Y decime, ¿qué están haciendo ahora los diseñadores en este momento? ¿Están haciendo? ¿Se están uniendo?
Actualmente en Santiago estamos en un proceso de articularnos. Desde Más Mujeres en UX estamos preparando una jornada que vamos a realizar durante este mes para promover un espacio de contención, un espacio seguro en el que podamos conversar, desahogarnos, contenernos, acompañarnos debido al proceso de estrés e incertidumbre que estamos viviendo muchas personas. Creemos que de esta manera vamos a poder seguir la dinámica de crear comunidad en las buenas y en las malas. Y si este es un proceso que nos genera cambio y nos genera dudas y revoluciones internas y pensamientos internos, creemos que como comunidad podemos aportar en la conversación y en el acompañamiento que podemos tener entre las mujeres. Desde IXDA Santiago también nos estamos articulando con otras comunidades para poder hacer una jornada en la que conversemos más también desde el hacer cómo podemos aportar como diseñadores. Y también sé que en la Universidad Católica de Valparaíso, que se va a discutir cuál es el rol de la tecnología en la participación ciudadana, que es también una etapa en la que estamos como país ya después de más de 20 días en esta situación, en la que ya se están intentando generar espacios de conversación en las que se puedan hablar sobre soluciones.
Y una de las primeras manifestaciones que yo vi, el comunicado que hizo la Escuela de Diseño de la Católica, en donde, claro, ellos se ponen en el lugar que es como desde el feminismo siempre lo hemos puesto a la palestra, de decir, tiene que ser un diseño crítico, reflexivo, y también nosotros cómo estamos contribuyendo a que esto se mantenga y qué podemos hacer para cambiarlo, para ver un futuro que sea distinto y más justo, que son los valores feministas que el diseño feminista trabaja. Y a partir de eso también han otras instancias, por ejemplo, IXDA Santiago sacó un comunicado, ahora se están haciendo cabildos o estas organizaciones sociales de conversación y de proposición. En Viña se hizo un cabildo de diseñadores y diseñadoras que me contaban que estuvo maravilloso también, de esta mirada reflexiva, no solamente del hacer, sino como yo sujeto y sujeta diseñadora también tengo injerencia en cómo construyo realidades y cómo también puedo contribuir a este nuevo pacto social, porque las relaciones sociales no van a ser las mismas después de este estallido. Es finalmente la perspectiva crítica o reflexiva y que después se ve cuando tú tienes que interactuar con otros profesionales que finalmente no hay una mirada crítica del hacer y eso debería ser la base para diseñar o construir experiencia.
El gobierno se está viendo apurado porque los que tomaron la acción, así como pasar de la idea a la acción, fue la Asociación de Municipalidades, que son como 330 comunas de todo Chile, son alcaldías asociadas, y ellos sacaron la idea de, en un mes más, o sea, el 7 y el 8 de diciembre, se va a hacer una consulta ciudadana para ver si es que se vota o no una constitución, y cómo el ciudadano prefiere que se desarrolle esta nueva Carta Magna, lo que hizo que un poco la agenda social del presidente, que era un poco obsoleta, que él lo había presupuestado por mucho más tiempo, el ministro de Desarrollo también estaba, y me gustó que la prensa hablara de diseñar el instrumento. Siento que, y retomando con la pregunta de qué tenemos que hacer los diseñadores, hay mucho que podemos hacer, pero no estamos acostumbrados a tomar la proactividad, siento yo. Y somos una gente, creo que vital para este cambio, para simplificar información, hacer como, no sé, levantamiento de hipótesis de cómo deberíamos abordar cada una de las demandas, pero creo que estamos creciendo. Bueno, siento que Chile es un país muy adolescente y que está madurando con este movimiento, y así junto con Chile creo que la industria del diseño también está madurando junto con él.
Soy parte de la organización del Cabildo de Diseño que se hizo acá en la quinta región, Valparaíso, Chile. Mira, esta fue una iniciativa que nació de parte de Marcela Alvarado. Ella comenzó con la idea del Cabildo de Diseño. Yo le ofrecí mi colaboración. Teníamos dudas al respecto y, como se dice, nos tiramos al río. Y cuando vimos la sala llena de gente, fue así como, wow, ya, hagámonos cargo. Contabilizamos aproximadamente 130 personas de todas las áreas del diseño y de todas las edades. Cada uno con distinta mirada, desde profesionales, docentes, alumnos en tesis. Fue una experiencia bien heterogénea, por así llamarla, ya que tuvimos una mirada súper súper diversa del escenario actual.
¿Y qué cosas salieron, no? ¿Cómo fue la discusión?
Mira, principalmente para no entrar en caos, nos separamos en módulos y en base a una metodología y un set de preguntas logramos empezar a conocer cuáles eran las realidades de cada uno de los diseñadores y diseñadoras y también entender cuál es su dolor respecto a la academia, al futuro, al presente laboral. De gente que le fue muy bien y que terminó prácticamente en nada, de gente que se reinventó, de docentes que también fueron parte del cabildo como participantes, miradas de gente que no era tan del diseño como fue la parte de formación académica, sino que más bien como del oficio, como este impacto social le había afectado a su negocio, ya sea de reciclaje, de ropa, etcétera.
Buenísimo, y había propuestas también, porque parte de las preguntas también era qué se propone, ¿no?
Sin duda, la metodología nos permitió crear objetivos. Y el patrón en común que se logró identificar fue que la disciplina en Chile necesita una gremialización, porque mucha gente se ha sentido pasada a llevar, gente que viene de universidades de muy buena selección, y se ha sentido pasado a llevar porque no los respetan como profesionales, no les pagan lo que corresponde, la sobreexplotación.
O sea que toda esta movida los sirvió para darse cuenta de que necesitan una unión de diseñadores que sea como más amplia y más diversa de alguna manera.
Sin duda, y que las empresas también tienen que contar con un especialista, perdón, con un representante del área de diseño para que juegue, digamos, en la mesa directiva para que haga valer también el trabajo. Ellos todavía se sienten como el profesional que hace dibujito, ¿me entiendes? No se trataba de arte esto, hijo. Se trataba de diseño social. Porque me dejó así como wow. Porque todos nos cuestionamos sobre cuál va a ser nuestro rol dentro de la sociedad de ahora en adelante. Sobre todo con la crisis que estamos viviendo como país. Y muchos diseñadores propusieron eso, crear nuestros propios símbolos con nuestro significado y que esta era la instancia para descolonizarse y hacer una patria nueva, ¿me entiendes? En base al, a lo que dice la gente y el diseño como herramienta. Tenemos muchas ideas en la cabeza, entonces queremos hacerlo bien. No estamos apurados, no tenemos una empresa que nos pone el pie atrás. Esto es netamente social. Nace, digamos, de Marcela, con la idea de justamente seguir creando comunidad, sobre todo en esta región, que tiene un importante sello de diseño, tiene importantes escuelas de diseño que han forjado diseñadores para todo Chile y el mundo. Entonces, esos puntos, digamos, queremos rescatarlo y hacerlo valer para que el mundo se dé cuenta que pasan cosas con el diseño, que si bien no tienen que ser el centro de mesa, sí son muy importantes para todo, para toda gestión industrial, social, digital, etc.
¿Y cuál te parece que podría ser el rol de los diseñadores en este organizar este proceso de armar una nueva constitución de una manera un poco más participativa?
A mí yo he reflexionado harto sobre cómo lo que habíamos hecho antes en el gobierno y cómo uno se da cuenta cuando está en este tipo de crisis lo discreto que pudo haber sido cualquier cambio que hayamos hecho en el laboratorio del gobierno, digamos, dado el tamaño del descontento y de la falla del Estado, podríamos llamarlo. Ahora, me parece que el desafío de una mezcla entre varias cosas, yo creo que por un lado, creo que es muy importante que sea un proceso que construya legitimidad, y yo creo que esa legitimidad pasa mucho porque el proceso de conversar, y en ese sentido valoro el tema de los cabildos, el proceso de la discusión es un proceso que te va permitiendo ir confiando en el otro, digamos. O sea, hay como una dimensión media como de dejar salir, digamos, la presión, de conversar, de ver la perspectiva del otro, de juntarse, de conocer al otro. Creo que hay una dimensión ahí como más de la experiencia, digamos, de cómo se va a hacer. Yo creo que hay una segunda dimensión que tiene que ver con las preguntas. O cuál es el nivel de pregunta que nos vamos a hacer en este proceso, digamos. Hasta qué cosas queremos cambiar, qué cosas queremos mantener y cuáles son efectivamente el quid del asunto. Yo creo que hay una dimensión. Y lo tercero, diría yo, como el tercer nivel, tiene que ver con que esto efectivamente se haga. O sea, que haya un proceso de implementación, que no estemos 10 años en esto, sino que se pueda hacer un plazo razonable, que se pueda implementar y que sea real, digamos. Y en ese sentido yo creo que hay una falsa dicotomía que algunos sectores han planteado entre lo que se requiere no es una nueva constitución, sino que lo que se requiere es un mejor Estado. Y yo tengo la impresión de que sea una dicotomía falsa porque se requieren ambas cosas, digamos. O sea, se requiere un proceso que sea legítimo, que pueda poner nuevas reglas del juego, pero al mismo tiempo se requiere un Estado que esté a la altura de ese desafío. Yo creo que son ambas cosas. En mi opinión, digamos, a un movimiento más mundial y principalmente latinoamericano de cambio. Y creo que es muy importante poder seguir aprendiendo iniciativas como la tuya, digamos, en la que uno puede colaborar con otros diseñadores latinoamericanos donde esta conversación está más abierta. Creo que son muy valiosos. Y yo creo que se requiere la solidaridad internacional en este minuto.
Nunca imaginamos la mejor distopía o ficción respecto a las personas. Ya llevamos 3 semanas más o menos en esto, todos saliendo desde distintas capacidades, pudiendo manifestarnos, pero también cansa emocionalmente, ha sido súper choqueante, pero hemos hecho grupos de contención y de discusión y dejarle un espacio a la emoción, que de repente está muy relegado y siempre somos muy racionales, a decir me pasa esto, y también entre las herramientas que nosotras trabajamos es que abrir las discusiones, tratar el conflicto, cómo dejar aparecer al otro y verlo como un otro o una otra legítima. Cuando yo me tocaba leer a Deleuze y ver esto de que ya no son las identidades, sino que son los afectos los que nos van a unir, yo lo veía tan, tan lejano, y ver que esto está funcionando, que no hay líderes, que no hay identidades, se transforma en algo que es transversal. Por eso que digo que es transgénero, que es transclase, que es transgeneracional, porque finalmente esas divisiones que nos tuvieron tan separados y separadas por tantos años, hoy están convergiendo en un ya basta.
Siento que hoy día mi profesión tiene un lado mucho más bonito que a lo mejor antes no habíamos ocupado tanto. A mí me pasa que hago clases en la Universidad de Chile y los alumnos este año a mí como profesora me empujaron y me decían, profesora, usted está mostrando el design thinking y la agilidad y todas estas metodologías increíbles, pero lo único que nos está diciendo es como el producto, el mercado, y yo no quiero hacer productos que estén pensados en este contexto capitalista. Y yo les decía a los chicos, pero chicos, esto también se puede usar para otras cosas, y les presenté el laboratorio de gobierno y les mostraba y que ocupamos metodologías de diseño para hacer una comunidad feminista, y los chicos ahí empezaban a darse cuenta que todas estas cosas también servían no solo para ganar plata, no solo para hacer aplicaciones, no solo para satisfacer una necesidad de un consumidor y llevarla al mercado en el tiempo correcto, servían para más cosas. Y hoy día lo estamos viviendo todos los días. Creo que estas son parte de las metodologías que podemos utilizar para encontrar soluciones.
Yo en la asociación he estado preguntando y he estado tratando de hablar con los chiquillos, y hay mucha gente está dispuesta a, oye, para lo que necesiten, cuenten conmigo, pero hay poca gente diciendo, oye, lo que necesitamos es hacer esto y necesito gente que me ayude. Es como al revés, hay muchas manos para hacer cosas, pero hay pocos norte. Toda la clase política va a la baja, entonces es una gran oportunidad para que hoy día nosotros, los ciudadanos, y nosotros con nuestro saber qué hacer, ponernos también a disposición, y no solo ponernos a disposición con nuestras herramientas, sino que liderar un poco, que es el momento que todos hemos soñado. Hoy día tenemos la posibilidad de liderar un cambio ciudadano, y la pregunta es que si tenemos el coraje para seguirlo o no.
Y ahora es súper como, nos sentimos súper orgullosos y orgullosas de ver que ya van 10.000 cabildos realizados, y nosotros somos parte de esos mismos y somos parte de las tendencias respecto a qué son prioridades para el país. O sea, fue como un diagnóstico y también como una propuesta respecto de nosotros, desde nuestro ámbito de hacer, cómo podemos aportar y dónde deberían hacerse los cambios para este nuevo Chile. Y lo más impresionante es cómo ver el cambio de las personas en el cotidiano, en su actuar. Por ejemplo, Chile fue un país muy individualista, muy orientado al consumo, muy poco empático, pero ahora tú te das cuenta que la gente está más preocupada del otro o de la otra. Entonces tú estás viendo un fenómeno que, si después tú vuelves a la realidad, como quieren hacernos creer que volver nuevamente a la normalidad ya no se va a poder, es como la perspectiva de género, tú te pones un lente y ves la realidad y distingues cosas que antes no distinguías, y esto va a pasar lo mismo ahora. Estás viendo la injusticia que por mucho tiempo a lo mejor tú sentías y no creías que el otro o la otra también lo sentía, y ahora en adelante ya no vas a ver la vida de la misma forma. Es finalmente la perspectiva crítica o reflexiva, y que después se ve cuando tú tienes que interactuar con otros profesionales, que finalmente no hay una mirada crítica del hacer, y eso debería ser la base para diseñar o construir experiencia. Y como diseñador y diseñadoras, también entender que tenemos un lugar dentro de este cambio también más crítico y reflexivo respecto a si vamos a hacer un instrumento político al servicio del sistema, o lo vamos a transformar en una herramienta política de cambio para cuestionar y tensionar el sistema.
Yo creo que es bien, lo que ha pasado estos meses, o sea, lo que pasó en Bolivia, lo que pasó en Ecuador, me parece triste. Yo creo que hay un momentum, digamos, bien, bien complicado, y yo creo que esto puede ir bien o mal, digamos. Yo espero que vaya bien en la medida de que seamos capaces de abrir procesos de diálogo, de que los gobiernos efectivamente estén a la altura de las circunstancias, pero también que todos pongamos, digamos, por así decirlo, de nuestra parte, para poder delinear un camino. Pero no me... O sea, soy optimista, pero no veo que sea tan fácil.
Tengo la esperanza en el movimiento, en esta gestión más ciudadana, más que de gobierno, y que hoy día, no tan solo los diseñadores, sino que como todos los ciudadanos seamos más responsables de las decisiones que tomemos, y que nos afectan no solo hoy día, sino que para el futuro, mucho más.
Como siempre, la música es de Antonio Zimmerman. La producción y la edición de sonido de este episodio es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencias de Creative Commons con Attributions.
Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, Diseño y Diáspora, en nuestro sitio web, diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.